Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos celebrando este viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución, y hemos pensado hacerlo con un libro, un homenaje a los protagonistas de la transición que alumbraron aquella Carta Magna. Francisco Franco, en el mensaje navideño de 1969, hizo balance de los últimos 10 años. En aquella locución, entre expresiones que destacaban los logros conseguidos por España, recurrió, en el punto referido al orden institucional, a una frase que sigue despertando la curiosidad de periodistas y estudiosos de uno de los periodos más interesantes de nuestra historia reciente: el paso a la democracia.
Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor.
Todo ha quedado atado y bien atado. Con esta afirmación inicia nuestro amigo, autor de la postdata en La Linterna todas las noches y adjunto al director de ABC, Juan Fernández Miranda. Hago un paréntesis. Hay apellidos ante los que uno solo puede cuadrarse. Cierro el paréntesis. Su último libro, Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Un ensayo que ya ha sido reconocido con el premio Espasa 2024. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar aquí. Ya lo sabes, es mi casa.
Puedes, ya lo sé. ¿Se puede describir el orgullo, macho, de tu apellido y de la historia de España?
Bueno, la verdad es que sí. Yo mismo, escribiendo este libro y abordando aquella época y todo lo que escuché en casa durante tantos años sobre mi tío abuelo, pues es un orgullo muy personal que yo trato de trasladar, y con este libro en particular, a las nuevas generaciones.
¿Por qué lo has escrito? ¿Pensando precisamente en esas no tan nuevas, en ya generaciones vivas?
Sí, efectivamente. Mira, le hice una pregunta a ChatGPT. ¿Cuántos españoles han nacido después del 15 de junio del 77, primeras elecciones? 20 millones.
La mitad casi.
El 40%. Se lo pregunté a ChatGPT, que para hacer estas preguntas es muy útil. Luego para escribir libros no, porque también le dije, escríbeme un libro y nada.
Me hago loco.
40%. Es decir, todas las personas que están a punto de cumplir 50 años, hacia abajo.
Fíjate, yo hace muy pocos meses estábamos en la frontera de Letonia, en la frontera con Rusia, y yo miraba a mi alrededor y decía, ¿por qué están tan acojonados todos estos? Porque quien tenga más de 35 años ha sido soviético.
Claro.
Imagínate.
Imagínate.
Pues aquí lo mismo, pero al revés.
Aquí lo mismo, pero al revés. Pues toda esa gente que tiene de 50 para abajo ha nacido en democracia. Oye, y es una maravilla.
Claro.
Pues tenemos que defenderlo, porque yo en los últimos 10 años, desde el año 2014, solo escucho hablar de la transición para mal. Y sabemos quién es el que habla para mal, ¿no?
Y así estamos.
Bueno, pues entonces yo he pensado que el año que viene se cumplen 50 de la muerte de Franco, empezaremos a recordar la transición, la muerte de Franco, la proclamación del rey, reforma política, legalización del PCE, bla, 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 hasta, yo creo, los 50 años de la llegada de la izquierda al poder, que será en 2032. ¿Dónde estaremos?
Es un libro necesario.
Sí, es un libro necesario, porque yo creo que la gente joven, de 50 para abajo, que los 50 ya sabes que son los nuevos 30, de 50 para abajo, o lo da por supuesto o no lo conoce. Y no se puede querer lo que no se conoce. Entonces yo creo que este libro, que es una crónica periodística sencilla de leer, hace falta divulgarla para hacer un ejercicio entre todos los que defendemos la transición de militancia democrática en defensa de aquello. Porque los que están en contra no se callan.
Antes de bucear entre fechas, acontecimientos, nombres propios y alguna sorpresita que te tengo.
A ver.
Un primer personaje. Don Juan de Borbón. Sin él, la restauración de la monarquía, el establecimiento de la democracia, quizás hubiera sido inviable.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Juan Carlos de Borbón y Borbón, el hijo del conde de Barcelona. ¿Fue sí. tan clave este personaje?
Fue fundamental por dos motivos. Primero, porque en los años 40, don Juan de Borbón, que había intentado enrolarse en la guerra civil en el bando franquista, se enfrentó a Franco en los 40, y se enfrentó porque le dijo que había que ir a una democracia, que Europa estaba empezando a formarse como unión, el Tratado de Roma, que solo tenía sentido superar la guerra civil en una democracia y él se ofrecía a ser el jefe del Estado con una monarquía como la británica. Franco no le hizo ni puñetero caso, pero don Juan de Borbón publicó varios manifiestos en los que hablaba de democracia, de la unión de los españoles, de la concordia. Ese germen llega luego en el 75 cuando don Juan Carlos lleva a cabo ese objetivo, ir hacia la democracia. Por lo tanto, hay que hacer un reconocimiento a don Juan de Borbón, que luego además renunció en ese acto del año 77 a sus derechos dinásticos en un acto de gran generosidad. Podría haber sido una batalla dinástica entre el padre y el hijo. Él renunció, se quitó de en medio y don Juan Carlos pudo. Y luego el segundo motivo es porque don Juan de Borbón envió a su hijo de 11 años a vivir con Franco. Es que esto parece que se dice...
Aquí al Cerro Los Ángeles, al colegio, claro, y luego a Las Jarillas. Claro. Al lado de Tres Cantos actúa. ¿Quién
con 11 años, Ángel? Sí, sí, se dice, a don Juan Carlos lo puso Franco. Hombre, vamos a empezar a evitar las simplificaciones. Es verdad que Franco lo nombró príncipe de España, un título que no existe, y utilizó al hijo contra el padre. Eso es verdad. Pero, hombre, el que envía a su hijo, pongámonos en figura padre, no en figura heredero de los derechos dinásticos. Padre manda a su hijo a Madrid a vivir con su adversario más absoluto, que era Franco. Y don Juan vive, y don Juan Carlos vive una infancia y una juventud en el entorno del franquismo. ¿Mm? Hombre, creo que a don Juan hay que reconocerle ese esfuerzo y también a don Juan Carlos.
Necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir.
El doctor Pozuelo, médico personal de Franco, ¿fue el encargado de dar la noticia a don Juan Carlos de que había muerto el generalísimo, Juan?
Sí, yo creo que sí.
Otro personaje para la historia, ¿eh?
Claro, absolutamente.
A lo largo de esta entrevista vamos a recuperar algunos nombres propios imprescindibles en este periodo histórico. El primero, cómo no, don Torcuato Fernández Miranda.
Juro servir a España con absoluta lealtad al rey.
¿Cómo le definirías? ¿Un estratega, un hombre de Estado, un hombre astuto, hábil? ¿Cómo?
Estratega, sin lugar a dudas, diseñó la transición. Y luego, cuando tú haces un buen diseño, puedes improvisar. Pero para improvisar bien hay que tener un buen diseño previo. Estratega, sí. Hombre de Estado, por supuesto. El rey le ofreció ser el presidente del gobierno. Le dijo, Torcuato, ¿quieres ser mi presidente del gobierno? Y Torcuato le dijo, no. Sí quiero ser presidente del gobierno, pero... es mi mayor ambición, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Y renunció a la gloria de ser el mayor puesto al que puedes aspirar en política por España, y eso al final, por servir a España, y eso al final es lo que hacen los hombres de Estado. Por lo tanto, sí, yo lo definiría como una persona abierta de mente, profundamente inteligente, que estudió el franquismo tanto desde el punto de vista jurídico como las personas que mandaban para poder armar esa llave llamada ley de la reforma política que permitió abrir el candado, el atado y bien atado.
Me viene a la memoria una foto ya con Adolfo Suárez muy enfermo, caminando de espaldas por el jardín con el rey Juan Carlos cogiéndole del hombro. Sí. El autor de la foto es Adolfo Suárez y Llana.
Efectivamente.
La foto es memorable.
Sí, sí.
Adolfo Suárez.
Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes.
Adolfo Suárez, en la terna con Manuel Fraga, José María de Areilza, al final fue elegido presidente del gobierno. ¿Ha habido algún político en la historia reciente de España tan grande?
Yo creo que Adolfo Suárez es el tercer vértice de ese triángulo virtuoso con el rey arriba, Torcuato Fernández mirando a un lado, y Suárez, que lo eligen los dos, buscan un presidente más joven, audaz, con capacidad de seducción, con carisma, que hable de otra manera. Adolfo Suárez, yo escuchando para preparar el libro todos sus discursos, hacía una comunicación política...
Brutal.
Brutal. Y además veníamos de...
Yo recuerdo una muy anciana vecina mía, yo era un niño, doña María la Casquera, que en paz descanse, que decía, doña María, le llevamos a votar, la señora muy mayor, y yo creo que le decía a mi madre, yo quiero votar al guapo.
Bueno, eso opera en política.
El guapo era,
sí, el guapo era Adolfo Suárez, claro. Suárez era otro nivel de comunicación política y fue una persona capaz de asumir el plan que habían diseñado el rey, señalando el objetivo, la democracia. Y Torcuato, estableciendo las vías para llegar a esa estación y la locomotora, Suárez se subió y es el maquinista, el que lidera el proceso y lo hace de una manera audaz. Y además, increíble, tomó algunas decisiones solo, porque hubo algunas que las tomó ya, digamos, condicionado por lo que le habían preparado el rey Torcuato, y luego tomó algunas ya solo. La legalización del PC, tú sabes que en política la temeridad y la audacia...
En Semana Santa.
El Sábado Santo, aprovechando que estaba toda España de vacaciones, en una época en la que no había redes sociales, no había internet, es decir, el Sábado Santo la gente estaba fuera. Y el tío legaliza el PC con una capacidad, con un riesgo, pero mira, el éxito le da la razón.
Mira.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Abril de 1977, Viernes Santo, la voz de Alejo García, que echó a correr al estudio Radio Nacional, la planta de arriba. Sí. Llegó sin resuello, por eso se le corta la legalización del PC.
Es un corte magnífico, porque el Alejo, periodista, sube corriendo a dar una noticia de un calibre.
Y casi, o sea, la palma.
Y claro, entonces, a la propia profundidad e importancia de la noticia, le añades la tensión de que se estaba quedando ya sin ves. Aire, y es un momento radiofónico maravilloso.
Maravilloso, historia sin lugar a dudas. Estamos presentando Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Lo firma Juan Fernández Miranda, lo edita Espasa. Y como me parece un libro muy profundo, muy importante, he pensado que a lo mejor algunos colegas que vivieron la transición tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido.
Bueno,
Ignacio Camacho nos plantea la primera.
Hola Juan, buenas noches. Primero, enhorabuena por el premio y por el libro, que es un documento esencial para el conocimiento de la historia reciente de España. Yo te quería preguntar por el comienzo mismo del proceso de la transición, por el nombramiento de Adolfo Suárez cuando parecía que el candidato más viable para pilotar ese complicado proceso era José María de Areilza. Creo además que tu pariente, don Torcuato Fernández Miranda, tuvo algo o mucho que ver en esa decisión. Y quería conocer tu impresión, tu opinión sobre todo aquel asunto. Gracias, un abrazo.
Bueno, Ignacio Camacho haciéndome preguntas a mí. Esto es,
ah, amigo.
Esto es una maravilla.
Pues espérate.
A ver, ese es uno de los momentos cumbre de este libro. Este libro habla de los 19 meses que van de la muerte de Franco a las primeras elecciones. Lo que es la transición pura y dura, el principio. La elección de Adolfo Suárez fue muy difícil. Cuando el rey está solo el 21 de noviembre, al día siguiente de la muerte de Franco, el rey quiere nombrar a dos personas, presidente del gobierno y al presidente de las Cortes. No tiene fuerza para tanto, porque las instituciones franquistas están alerta. Decide nombrar a Torcuato en las Cortes para empezar a preparar las Cortes para la transición, para la reforma política. 6 meses después consigue poder nombrar al presidente. Consigue que Arias Navarro le presente la dimisión. Y ahí Torcuato diseña un proceso de reuniones sin medios de comunicación, con votaciones sucesivas para conseguir colar a Adolfo Suárez, un desconocido, frente a una lista de personajes de gran entidad, y lo consigue colar en la terna, ¿no? Había un formalismo en el franquismo que es que se presentaba una terna a los nombramientos importantes, ¿no? Y Franco elegía. Todo eso era un paripé en el franquismo, pero don Juan Carlos tenía que cumplir la legalidad, claro, porque esa es la clave de la transición. Y Torcuato consigue meter a Adolfo Suárez. Fue una obra maravillosa. Solo el libro está relatado con todo detalle y Torcuato demuestra ahí una inteligencia. Al final, Areilza, ministro de Exteriores, un personaje importantísimo, Fraga, ministro de vicepresidente de Asuntos Políticos, un personaje importantísimo, los dos aperturistas, los dos con discurso propio, eran demasiado para el puesto que necesitaba en ese momento el rey. Hacía falta alguien más joven, alguien que asumiera el plan que ya habían trazado los dos.
Hasta la imagen.
Exacto. Y luego Suárez aporta a ese triángulo que decía yo antes, aporta una fuerza, una audacia, una juventud, una energía, una capacidad de seducción. Hablaba como la gente le entendía. ¿Sí? Claro, pero es que comparemos a Arias Navarro anunciando la muerte de Franco, delante de unas cortinas en blanco y negro, llorando, en fin. Yo creo que hubo un salto de varias décadas en la comunicación.
La siguiente pregunta es de otro compañero, también de esta linterna, que acaba de empezar en esto del oficio del periodismo. Es un tal Luis del Val, creo.
En primer lugar, muchas gracias por escribir acerca de la transición. Hoy el ejército español tiene un gran prestigio y es muy apreciado en la OTAN, pero en la transición hubo 4 intentos de golpe de Estado: el de la Operación Galaxia, el de Tejero, el de los coroneles y el del bombazo, donde en la tribuna de La Coruña planearon poner una bomba y matar al rey Juan Carlos I y a Felipe González. ¿Cuál cree usted que fueron las influencias positivas y negativas de esta situación?
Yo creo que es muy importante que el rey Juan Carlos fuera nombrado máximo jefe de los ejércitos, desde el mismo momento en que muere Franco. Eso
porque si no...
Claro, si eso no hubiera pasado, y eso pasa el día siguiente, el 21 de noviembre, eso implica que una gran parte del ejército se pone a la orden. Pero es verdad que había un ruido de sables enorme y que había una desazón en el ejército para cualquier cambio.
Pues estoy pensando en Pitada Veiga ahora que hablas del PC.
Claro, se habla aquí en este libro dos momentos en los que hay dimisiones en el gobierno de Suárez, porque está dando pasos hacia el aperturismo. Y el ejército es probablemente la institución, el estamento, en el que más hay oposición. Sin embargo, por ejemplo, la Iglesia estuvo perfectamente en paralelo a los planes del rey, en un papelón excelente, pero hubo otros estamentos que no lo hicieron tan bien, y el primero fue el ejército. La amenaza fue permanente, pero salió bien.
Me la has dejado votando. El cardenal Enrique Vicente Tarancón.
Claro. A mí no me sorprendió demasiado, porque estaba enterado. La noche anterior me dijeron dónde se habían reunido un grupo de personas, era en un bar, para que yo no asistiese al entierro de Carrero Blanco, para poderme acusar después de que no asistía al entierro del almirante.
Parece de película de espías, ¿eh?
Tarancón al paredón, gritaban algunos exaltados en las calles.
Sí, sí.
Y Tarancón es uno de los grandes personajes de la transición. Es una persona que aguantó la presión que llegaba de los más inmovilistas y se posicionó en apoyo al rey, en apoyo a la democracia, a la libertad, con unos discursos, unas homilías, tanto en el funeral de Carrero, en el que habló de paz. Al final introdujo el elemento de la concordia entre españoles, pero luego también cuando murió Franco. Tarancón hizo un papel esencial, y Tarancón como cabeza de la Iglesia Española, de la Conferencia Episcopal Española, pero fue la Iglesia la que acompañó. Es decir, con una Iglesia que hubiese sido más reaccionaria en ese momento o más reactiva a los cambios, habría habido más problemas. Sin embargo, estuvo apoyando, y eso fue excelente. También el rey tuvo gestos relevantes, por ejemplo, el nombramiento de obispos, que es algo que hacía... que tenía que autorizar Franco. El rey enseguida dijo... Por favor.
Separación.
Claro, por favor, esto corresponde...
Separación del poder político,
claro,
y religioso.
El rey dijo, esto corresponde a la Iglesia, no corresponde al jefe del Estado.
Otro con apellido ilustre en esta transición democrática española, también colega en este programa, Nicolás Redondo Terreros.
Yo le querría preguntar a Juan sobre el papel que ha tenido que tuvo la historia en la transición. Tengo la impresión de que aquella fue una generación que no se sintió secuestrada por el pasado, que miró hacia el futuro y que tenían una férrea voluntad de construir el futuro sin ser condicionados por el pasado. Me gustaría saber qué piensa él de esto, porque yo creo que es fundamental en este momento de revisionismo de la historia esta cuestión. Y esas fueron generaciones, además, que sin ser secuestradas por el pasado no se olvidaron nunca de los que perdieron la guerra. Suárez, Felipe González y hasta Aznar tuvieron una gran preocupación por la dignidad de los que perdieron la guerra civil, la importancia de no repetir la historia.
Dios me libre añadir nada a la pregunta, a la observación de Nicolás, pero no olvidemos que la transición es casi sinónimo de reconciliación.
Absolutamente, es totalmente sinónimo de reconciliación, y eso es algo que la generación de la transición entendió. ¿Y sabes quién lo entendió?
Perdona, ¿nos lo estamos cargando?
Hombre, claro.
Vale,
claro.
¿Quién lo entendió?
Lo entendió sobre todo la izquierda. En el año 56, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de la guerra civil, del comienzo, el PC hizo un comunicado en el que pedía reconciliación y amnistía. Yo ahora no entiendo cómo la izquierda de hoy, la izquierda de 2024, critica la transición, pero sí fue un acto de generosidad de la izquierda, mayúsculo, también de la derecha. La izquierda se sumó, costó mucho, el rey hizo un papelón, el rey llamó a Ceausescu, por persona interpuesta, para decirle, aprieta un poco a Carrillo, tú que le financias, para que me dé una oportunidad. para que me dé una oportunidad. Que queremos que entren en... Porque Carrillo y el PC y demás tenían un rechazo, una, en fin, claro, después de 40 años de exilio, pues tenían sus reservas. El rey consiguió a través de Ceausescu que Carrillo entrara. Carrillo hizo un acto de generosidad y arrastró al PC. Por lo tanto, yo creo que esa generación de españoles entendió que... Lo que dice Felipe González, prefiero ser hijo de la transición que nieto de la guerra civil, ¿no? Que la guerra civil no se podía repetir y que era el momento de darse un abrazo.
Hemos empezado estas preguntas con un periodista, Ignacio, con quien entonces estaba en política, Luis del Val. Hemos seguido con el hijo del sindicalista, Nicolás. Y quedan los periodistas, los cronistas parlamentarios. ¿Quién estaba ya por allí zascandileando? Pues mira, por ejemplo, nuestra Julia Navarro.
Querido Ángel, querido Juan, lo primero, felicidades por el libro. Y ahí van mis preguntas. Déjame que te haga dos preguntas. La primera es, ¿quiénes crees que fueron los personajes que más intentaron que no saliera adelante ese proceso hacia la transición? Y en segundo lugar, te preguntaría, ¿cuál fue el momento más difícil en el que, bueno, se podía temer que ese proceso iniciado no saliera adelante? Un abrazo y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias, Julia. La primera vez que escribí un libro llamé a Julia Navarro y me dio unas claves. Ella ya vendía millones.
Y sigue vendiendo.
No, sigue. Con Julia, en fin, sí es. Además, qué maravilla se escribe. Vamos a ver, los personajes que no querían en política, en el búnker franquista, estaba Blas Piñar, José María Fernández de la Vega, fueron dos de los procuradores que presentaron enmienda a la totalidad de la ley de reforma política. Y realmente fueron esos que se quedaron aislados frente al... la mayoría del estamento franquista, de los procuradores, que aceptaron entrar en el juego. Y luego, en el otro lado, yo creo que el Partido Comunista sí entró completamente. Lo que pasa es que aquí tenemos los movimientos terroristas a la izquierda, el Grapo, ETA, que fueron una amenaza monumental. También hubo violencia de extrema derecha, los atentados de Atocha y alguno más, pero o sea, que amenazaron la transición. La violencia amenazó seriamente la transición. O sea que yo creo que esos son los extremos. Realmente, visto desde hoy, se ve que son claramente extremos, porque es que la transición es la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y la segunda pregunta iba por los momentos. Yo creo que hay dos momentos en los que hay riesgo grande. Más allá de los momentos... Tres, vamos a decir. La semana de enero del 76, en la que hay una serie de atentados monumentales, empezando por los atentados de Atocha, se cargan a cinco sindicalistas laboralistas, cinco abogados laboralistas.
Manuela Carmena se salvó por los pelos.
Por los pelos, Manuela Carmena, y fue una agresión a la izquierda que propició una reacción social en positivo, pero podría haber mandado al traste todo. Eso fue enero del 76. Previamente, en noviembre, el pleno de la reforma política, las Cortes franquistas, hay un momento en el que el grupo que representaba a Manuel Fraga, que no estaba en las Cortes porque, bueno, se fue, pero era su grupo, dijo que no apoyaba porque la ley electoral era no le valía. En aquel momento, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez no sabían, porque esa era la incógnita, cuánta gente arrastraba a Fraga y cuánta gente arrastraba a Blas Piñar, no sabían. Y hicieron un cambio que tuvieron que llamar a Felipe González desde el despacho del presidente de las Cortes para ver si le parecía bien, y le pareció bien. Pero hubo un cambio de la ley electoral sobre la marcha en el pleno de la reforma política. Y luego el tercero es cuando Adolfo Suárez legaliza el PC ese sábado santo y todo el mundo coge aliento.
Y dimite el ministro de Marina, Pitada Veiga,
dicen, entra el almirante Peri, se resuelve, pero en ese momento podía haber pasado
almirante
cualquier cosa.
Almirante Peri,
colaborador
del nuestro.
Claro, Agustín Peri es nieto del almirante.
Sí, señor. Escucha este momento histórico, sin duda, del rey Juan Carlos en Estados Unidos.
Que simboliza la soberanía del Congreso. Y anuncia el sargento de armas en estos momentos la llegada del rey de España a la Cámara de Representantes, donde conjuntamente están reunidos los legislativos.
Inolvidable, Jesús Hermida, retransmitiendo desde el Congreso de Estados Unidos aquella visita del rey Juan Carlos. Me estoy hablando de la portada del Cambio 16, el rey como bailando.
Como Fred Astaire.
Absolutamente.
El rey como Fred Astaire bailando. Esa portada se intentó censurar. Sí, Arias Navarro intentó censurarla.
Sí, señor. ¿Cómo fue vista la transición desde España por entonces? Ahora sabemos que ejemplar. Pero entonces...
Entonces era difícil. A ver, el rey Juan Carlos, yo quiero con este libro hacer una reivindicación de su figura, porque en aquel momento el rey Juan Carlos no era un rey cercano o campechano como hemos conocido, o el rey del final, más desgastado. No, era un hombre con una inteligencia que supo rodearse de los mejores y que no dudó en irse a Estados Unidos, a Washington, a hablar de democracia para España. En aquel momento eso era una revolución. Habló con Giscard d'Estaing, habló con el presidente de la República Alemana, con la monarquía británica. El rey Juan Carlos, como hemos escuchado, en Washington hizo un discurso plenamente democrático y Estados Unidos dijo, esto es lo que hace falta en España. Yo creo que hay que reivindicar su figura porque el papel que hizo para que el mundo confiara en él... ¿Sabes lo que le dijo Giscard d'Estaing cuando el rey le pidió ayuda? Vas a durar 4 meses. 4 meses.
Menudo ojo,
fíjate. Pero luego Giscard d'Estaing vino. Vino a apoyarlo. Y vino, no vino en la proclamación, porque la proclamación del rey fue al día siguiente.
Es que hubo unas presencias en el funeral y otras presencias en el nombramiento muy interesantes.
Claro, es que eso es clave. El rey, Franco muere el día 20, el rey es proclamado el 22 y Franco es enterrado después. Entonces, en la proclamación ante las Cortes no vinieron muchos. Y el rey hizo otro acto, que fue una coronación aquí al lado, en los Jerónimos, un acto formal en la iglesia de los Verónicos, en la basílica, y ahí sí, ya habían pasado varios días y fue otro gran acto, sí. que no le hemos dado la trascendencia, pero la tiene, y ahí sí estuvo Giscard y ahí sí estuvieron los grandes líderes internacionales.
Luego se dedicó a putearnos un
poco. Bueno, cuanto, sí, luego Giscard d'Estaing, vamos a ver, es el ejemplo del francés, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahí apoyó al rey y eso fue muy importante.
Casi terminando a modo de lazo, mira.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno.
Vamos a estas elecciones convencidos de que se trata de una batalla por la libertad y por la democracia.
Esperamos, por consiguiente, con una gran confianza su voto. Sabemos que ustedes van a votar por una alternativa clara, limpia y honesta.
Les garantizo que España será, de verdad, un país democrático, en orden y en progreso.
Habla, pueblo, habla. Juan, oyendo a Carrillo, Fraga, Felipe González, al general Gutiérrez Mellado, a Marcelino Camacho, a todos los que hemos escuchado en este reportaje, ¿ves hoy la política? ¿Ves tu periódico de mañana? Y no se te cae el alma a los pies, tío.
Claro que sí, se me cae el alma a los pies. Yo creo que la transición era un momento para el consenso y llegó. Fueron capaces. Es verdad que ahora tiene que haber disenso, porque ya estamos en democracia y tiene que haber enfrentamiento y de ahí sale lo mejor y alternancia. Pero, hombre, de ahí, de que haya discusiones a que la política se haya convertido en un hito más permanente y que estemos en un acoso a las instituciones como el que se está haciendo desde el gobierno. Y hoy hay ejemplos, hoy con noticias vinculadas a entidades públicas. Yo estoy muy desasosegado. Creo que hay que mirar la transición, mirarla más, leerla y sobre todo conocerla, porque no se puede querer lo que no se conoce.
Juan Fernández Miranda firma Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España, edita Espasa. Gracias, compañero.
Vaya reportaje y vaya entrevista, Ángel. Mil gracias al equipo.
El guión, como siempre, mi compañera y maestra, Paloma Serrano, y con los botones, metiendo musiquitas y tal, nuestro compañero David.
Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para el lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, al que acabamos de escuchar, que vivió todo aquello en primera persona y que también se ha dejado caer por el Congreso en las últimas horas. Luis, maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ayer jueves acudí al Congreso de los Diputados al homenaje que se rendía a las 21 diputadas y 6 senadoras que formaron parte de las Cortes Constituyentes de 1977. Tuvieron la gentileza de invitarnos a los chicos de entonces y acudí con temor, el temor que siempre me ha producido caer en la melancolía. No por la transformación física que el tiempo ha llevado en los rostros de ellas y nosotros, sino por ese ambiente bronco que hoy se estila en los plenos del Congreso y del Senado. Ayer el ambiente era bastante amable. Francina Armengol presidió el acto con afecto y mesura. Algunas de las treintañeras de entonces nos recordaron cosas que puede que los chicos ya habíamos olvidado, como por ejemplo que de 350 diputados, 329 éramos hombres, frente a solo 21 mujeres. Algunas diputadas les pedían el carnet porque no se imaginaban que una mujer fuera diputada. No sentí melancolía, sino una especie de satisfacción generacional. Y saludé a algunas de las chicas de entonces, y a Ramón Tamames, que militaba en el Partido Comunista, y a Rodolfo Martín Villa, que era de Unión de Centro Democrático, y no sentí que hubiera muros entre ellos. Y me acordé cuando Adolfo Suárez le llamaba a Alfonso Guerra Taúr del Mississippi, pero luego charlaban en el bar, junto a unas tazas de café, tan normales como si se hubieran intercambiado piropos. Discrepar y pensar diferente es lo normal y base de la democracia. Convertir la discrepancia en una especie de delito a perseguir es una equivocación que tensa la sociedad y la invita a la violencia. No creo que hiciéramos la mejor constitución del mundo, pero esa placa, en homenaje a las 27 madres de la patria, es una consecuencia del más largo periodo de paz y democracia que ha tenido España desde mediados del siglo XIX.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Contratar a Karina.
Los chicos del Preu. Y en un mundo nuevo.
Soy institutriz.
¿Y quién puede decirme, señorita, para qué necesito yo una institutriz? ¡Será para que me instituya!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto. Como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Tras más de 20 años de negociaciones, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur está solo un pasito. Lo ha firmado hoy la misma presidenta de la Comisión Europea y los cuatro países miembros de esa organización, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo reduce los aranceles y las barreras comerciales, facilitando que las empresas de ambos lados exporten o importen sus bienes. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha firmado exactamente ¿Y en qué nos beneficia?
Bueno, mirando para la Unión Europea, que es lo que principalmente nos interesa, el acuerdo supondría aranceles más bajos en productos como automóviles, maquinaria, también productos químicos, y a cambio los países del Mercosur pues tendrían mejor acceso a los mercados europeos. Aquí, en nuestro continente, hay sectores como los productores de aceite de oliva o el vino, por ejemplo, que lo ven como algo muy atractivo, muy beneficioso, creen que va a potenciar las ventas españolas. En general es así, que se va a poder hacer negocios en países que hasta ahora teníamos, vamos a llamarlo así, cerrados. Pero sin embargo, Ángel, no todos están de acuerdo con este pacto.
Ahora tienen que ratificar a los países miembros de la Unión Europea y aquí va a estar lo complicado, porque algunos como Francia, que está como está, ya se han manifestado abiertamente en contra.
Claro, sobre todo los agricultores franceses, que llevan protestando desde hace muchos meses porque creen que un aumento de los productos sudamericanos pues podría saturar los mercados, los suyos, y sobre todo perjudicar a la agricultura local. No pueden competir con los precios del producto sudamericano, que tiene menos costes laborales, regularizaciones menos estrictas. Misma opinión en Polonia, en Austria, en Países Bajos y aquí, aquí en España. Los agricultores españoles no están muy convencidos con este acuerdo. De hecho, el sector agrario, agrario recibe con preocupación este acuerdo. Dicen que puede perjudicar sobre todo al vacuno, a la avícola y al porcino. También el azúcar, el maíz o la miel. Aseguran que el impacto que puedan tener las importaciones, pues por ejemplo, no tienen datos, los controles son más laxos que en Sudamérica y sobre todo falta análisis de impacto. Las normativas allí son más laxas que en la Unión Europea.
Bueno, estamos inmersos en el puente de la Constitución, para quien lo tenga, no es nuestro caso. El sector turístico espera cifras récord y en muchos hoteles se ha colgado el cartel de completo. Entre los destinos preferentes, ciudades con alumbrados espectaculares, con mercadillos navideños.
Sí, es que los hoteles españoles, Ángel, están rondando el 70-75% de media de ocupación. De hecho, hay algunas ciudades, pues tú las mencionabas, Vigo, por ejemplo, Madrid, Málaga, donde es casi imposible encontrar una habitación vacía. Y luego, pues están los destinos de playa, Canarias, la costa valenciana. Allí la ocupación va a estar incluso por encima del 80%, incluso completo en algunos puntos como Benidorm. Daniel, director del Hotel Golden.
Casi todos los hoteles vamos a rozar el lleno. Nosotros en particular estamos llenos con turista nacional y también turista senior, que tiene buena pinta el puente de la Constitución y esperemos que en Navidad pues se repita.
Hoteleros y hosteleros que también esperan que el puente pues sea la antesala de unas Navidades de récord. Eso parece. José María tiene varios restaurantes en Murcia.
Tenemos pues casi todo reservado porque pues ya tenemos muchos grupos, aparte de empresas, de amigos, de gente que celebra, de infinidad de eventos.
También funcionan mucho las salidas rurales y, por supuesto, las visitas al extranjero. Si miramos destino, las ciudades del centro de Europa, Viena, Praga, Budapest, lideran el ranking, pero el viaje estrella es a Laponia. Hay que ir visitando ya a Papá Noel.
Más cosas. Trabajo calcula que Glovo deberá abonar cerca de 270 millones por cotizaciones impagadas. Ojo, lo tendrá que hacer después de haber regularizado a todos sus trabajadores.
Cotizaciones impagadas, Ángel, de los falsos autónomos a los que debe incorporar a su plantilla. Además, va a tener que abonar las sanciones por mantenerlos, aunque la cifra todavía no está cuantificada. Desde Trabajo, además, avisan a cualquier otra empresa que esté incumpliendo esa llamada ley Rider a que cumplan con ello, a riesgo de ser denunciada si no lo hacen. Esa ley, que es la que obliga, ya lo sabes, a regularizar a esos falsos autónomos, a incorporarlos a la plantilla y que ha forzado a Glovo a tener que regularizar a más de 15.000.
Lo curioso es que de esos 15.000 hay un enorme porcentaje que dice que no quiere ser regularizado, que les compensa
trabajar por
salarial, claro, trabajar por horas, porque les permite tener otros trabajos o que les renta más.
Exactamente.
No es el mundo al revés. Es que a lo mejor hay que ser un poquito más flexible en esto del empleo, pero en fin. Los bancos harán gratuitas las transferencias inmediatas a partir de enero.
Es algo que pedía mucha gente, Ángel, y es una decisión que adoptan las entidades financieras para adaptarse a la nueva normativa europea del ramo, tal, pues eso, como hemos venido hablando durante los últimos meses. Una transferencia inmediata, que es aquella que permite que los fondos se abonen en la cuenta del beneficiario en unos segundos y en cualquier momento. ¿De qué estamos hablando en términos prácticos? Pues lo que dice la norma es que las transferencias ordinarias deberán tener el mismo coste que las transferencias inmediatas a través de canales online, que es en prácticamente todos los bancos. Los envíos de dinero ordinarios son gratuitos, con lo que a partir del 9 de enero también lo van a ser los inmediatos. ¿De qué hablamos cuando decimos inmediatos, Ángel? Pues esas transferencias que en 10 segundos están en el otro banco. Eso sí, gratuidad será en el canal digital, o sea, a través de las aplicaciones, a través de la web. En el presencial, cualquier tipo de transferencia nos va a seguir pues costando dinero.
Se estima que usaremos 1 millón de toneladas relacionadas con el papel esta Navidad. Envoltorios de regalos, tarjetas navideñas, las propias cajas donde vienen juguetes y productos. Te hablo del papel, del cartón, de la celulosa. Aunque no nos demos cuenta, no podemos imaginar nuestra vida sin ellos. Ni tampoco nos hacemos una idea de la importancia en nuestra economía de este sector. Su impacto asciende a más del 4% del PIB nacional. Y es que el conjunto de la industria la integran más de 27.000 empresas que facturan casi 40.000 millones de euros. Desde el principio del proceso hasta el final. Manuel Domínguez es director general de ASPAPEL, la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ahora, encantado de saludarte. Gracias por atendernos, Manuel. Ahora estáis en plena temporada, empieza, para nosotros los consumidores, pero todo esto hay que prepararlo, imagino, durante muchísimos meses antes. ¿Qué capacidad tenemos para fabricar o importar esa inmensa cantidad de papel y cartón de este mes de diciembre?
Pues no es que estemos en plena capacidad, sino que no paramos durante todos los días del año, 24/7, como se dice. Porque además tenemos que pensar que los productos que consumiremos estas Navidades, muchos de ellos, sus embalajes, que representa a día de hoy el vector del envase y el embalaje para el papel y el cartón, casi un 70% de nuestros productos papeleros, se producen todo el año. Muchos vienen desde lejos y ese papel que luego se convierte en cartón, que luego se convierte en caja y que luego envasa y transporta los productos, se va produciendo a lo largo de todo el año. Sí que es cierto que, como dices, que ahora, en estas épocas de Navidad, generaremos y reciclaremos casi un 20% de todo el papel y cartón que se genera como residuo y que reciclamos a la industria papelera a lo largo de todo el año. Tenemos capacidad de producir mucho papel y mucho cartón y mucha celulosa, y además, como señalabas, el papel y el cartón están muy presentes en nuestras vidas, es muy transversal, somos muy esenciales, porque envasamos desde todo lo que vamos a consumir estas Navidades, pero también los medicamentos,
claro,
toda la industria alimentaria que consumimos durante todo el año.
Me la has dejado botando cuando has dicho reciclaje. ¿Todo lo que se hace es sostenible, es lo más sostenible posible? Porque el papel viene de donde viene, eso es inexorable.
El papel viene de donde viene y ahí empezamos a trabajar. Nosotros, la industria papelera, está convencida que uno de los vectores para nuestro crecimiento es la sostenibilidad de nuestros productos y nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho el origen de nuestra sostenibilidad, la gestión sostenible de los montes, la silvicultura, un monte cuidado que genera riqueza, que vertebra el territorio, que fija la población en territorio rural, vertebrando toda España. Ahí empieza, ¿eh? Nosotros trabajamos además con dos certificaciones de sobra conocidas, FSC y PEF, que dan seguridad de que la materia prima proviene de una gestión forestal sostenible. Y no solo eso, Ángel, sino que nuestro material es circular. Es circular porque la fibra de celulosa puede dar hasta 25 vueltas y tener 25 usos diferentes. Y sabemos además que esta sostenibilidad es clave para que el consumidor, para que el ciudadano, siga eligiendo y siga teniendo claro que el papel y el cartón es un material sostenible, y por eso somos el favorito para, en este caso, como señalábamos, el envase y el embalaje.
¿Usamos menos papel que antes? ¿Cómo os afecta esto? Porque estamos en la era digital, pero también es verdad que estamos ante el comercio online y eso también te llega en una caja.
Así es. El papel y el cartón, si echamos la vista atrás tan solo 10 años, veremos que se ha transformado radicalmente, ¿eh? Todo el vector de gráfico, de impresión, de escritura, periódicos, revistas, publicidad, en el buzón, ¿no? Habremos notado cartas de facturas, ¿no? Hemos notado que han disminuido muchísimo en la última década. Sin embargo, también hemos podido ver, y al principio parecía que se nos acababa el papel, ¿no? Que no iba a tener futuro el papel. Sin embargo, embargo, llegó el comercio electrónico y los móviles, además de venir todos los elementos digitales como los móviles, los iPads, los ordenadores que vienen en una caja de cartón, empezábamos a comprar a golpe de móvil, y el correo y el comercio electrónico fue creciendo. Pero no solo el comercio electrónico, sino también todo lo que conlleva la logística. Para que hagamos una pequeña foto, la mayor generación de mayor uso de papel y de cartón como envase no es solo en nuestras casas, que en nuestras casas supone aproximadamente un 18 o un 20% del total. La actividad comercial es donde se genera donde se utiliza casi un 80% de todos los envases, porque por características no solo de sostenibilidad, sino también de su peso, su adaptabilidad y la capacidad de proteger a sus productos, el papel y cartón es favorito no solo por los ciudadanos, sino también para la logística y para a nivel de distribución y de comercio.
Antes hablábamos del número de empresas, desde pequeñas hasta enormes, estoy pensando en grandes multinacionales. Desde el punto de vista del empleo, ¿cuánta gente vivís de esto?
Pues casi 500.000 de personas en España se dedica a trabajar en la cadena de valor del papel y del cartón. Somos un, como señalabas inicialmente, tenemos un impacto del 4,3% del Producto Interior Bruto Nacional. Podemos decir que 2 de cada 10 empleos de la industria pertenecen a la industria papelera, y a nivel nacional un 2,3% del empleo total es empleo que pertenece a nuestra cadena de valor del papel y del cartón. Uh-huh. Pero déjame además señalar, Ángel, que tenemos un empleo con un 92% de nuestros trabajadores fijos. Es un empleo estable. Es un empleo con muy poca rotación y con una capacidad de generar riqueza, impacto y progreso en el territorio muy elevada.
Y la última, ¿por qué esta industria es clave en el desarrollo rural, ahora que tanto se habla de la España vaciada, que no les gusta nada el término, por cierto?
Tampoco me gusta mucho ese término, ¿eh? Uh-huh. Nosotros creemos que es importante fijar la población y cuidar de nuestro territorio. Cuidar de nuestro territorio, como te señalaba, para que cuidemos del territorio, para que cuidemos del monte, nos tiene que generar un impacto positivo, ¿eh? Y es por eso por lo que creemos que el desarrollo rural, desarrollo de zonas rurales, la gestión sostenible de los montes y la generación de riqueza en todo el territorio es lo que vertebra nuestro país, y es una forma que permite no solo generar empleo, no solo fijar el suelo y absorber, como saben, los árboles cuando crecen fijan carbono, regulan el clima, dan cobijo a otras muchas especies, por lo tanto también impactan en un aumento de nuestra biodiversidad, sino que además cuando el monte está cuidado, el monte genera riqueza, el monte no se quema y el monte no se destruye.
Pues sector muy importante y muy desconocido seguramente para todos nosotros. Manuel Domínguez, director general de ASPAPEL, la Asociación Española del Sector del Papel y el Cartón. Gracias por la consulta. Hemos aprendido mucho. Gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós. Buenas noches. Chao. Cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Las tendencias de consumo esta Navidad. Es la temporada de compras o de gasto más potente de todo el año. ¿Tú sabes ya cuánto te vas a gastar? ¿Qué presupuesto tienes?
Ni idea.
¿Pero no te fijas un presupuesto?
No.
Yo que te iba a hacer...
Si quieres, me enrollo
encima,
más.
Por debajo de la media, pero no, no.
No, bueno, no, ¿sabes
pues
qué pasa?
Para que te hagas una idea. No,
pero seamos sinceros. En mi caso particular, todas las compras familiares y demás se encarga mi mujer, históricamente. Entonces yo me tengo que dedicar...
A firmar los cheques.
De pedirle a los Reyes Magos la parte que corresponda, que me toca a mí, pero que es la mínima parte.
Bueno,
seamos
pues
sinceros.
Para que te hagas una idea, de media, cada consumidor va a gastar unos 463 euros, así de fino ajustan. Mm-hmm. Según la encuesta de compras de navideñas de Accenture, se hace cada año por estas fechas, es un 10% menos que en 2023, el año pasado, contábamos de media con unos 515 euros.
Menos. Oye, ¿hay algún denominador común, algún criterio más o menos general?
Bueno, vamos a fijar mucho en el precio, que tiene sentido con esa caída del gasto previsto. El 68% de los consumidores dicen que el precio y el valor van a ser determinantes para fijar su decisión de compra.
Oye, ¿y las rebajas? Porque las rebajas ya no son de enero, empiezan seguramente a mediados.
Sí, más o menos uno de cada tres, un 31% va a dar prioridad a los comercios que ofrecen rebajas. El Black Friday o el Cyber Monday forman parte ya de nuestra rutina de consumo. Es el preludio de las compras navideñas.
¡Qué original! Samboal, qué original eres.
Te podría haber traído la puerta del sol de Mecano.
No, no, déjalo, déjalo. ¿Qué producto son tendencia este año? No sé si difieren con los del año pasado.
Te va a sonar los productos sostenibles.
Bueno, eso cada vez va más. Eso dicen los anuncios.
Bueno, 6 de cada 10 consumidores citan la sostenibilidad, ¿eh?, como criterio clave en su decisión de compra. Claro, eso te iba a decir. Luego miramos la etiqueta y cuando el precio se dispara, pues a lo mejor ya nos lo pensamos. Pero, mira, ¿qué regalos son sostenibles? Si te lo cuento, igual sí te encaja. Por ejemplo, la ropa de segunda mano. Las ventas han subido un 15%.
Vale.
Para alegría
pero
de...
Pero me temo que no es por sostenibilidad, sino por situación económica.
Para alegría de Wallapop, de Mil Anuncios. Claro. Se han convertido en algunas de las páginas de comercio electrónico más visitadas en España.
Oye, ¿qué es la moda lenta?
Pues una moda que está de moda. La moda slow se llama. Te lo he puesto en inglés, que sé que te gusta.
Mucho, sí, sí. Tanto como María Carey.
Bueno, la moda lenta es que las marcas ya no se obligan a sacar una colección por temporada. Y no solo hablo de ropa, ¿eh? Esto se extiende también a los productos de belleza, a prendas o artículos de deporte. Lo de estar a la última moda ya no está tan de moda. Es mucho más cool comunicar con tus regalos o con tus decisiones de compra que tienes compromisos con la responsabilidad social. Si regalas productos de materiales reciclados, éticos, si apoyas a proyectos comunitarios. Yo sospecho que esta Navidad los productos Made in Valencia van a estar de moda.
Ojalá. Es muy impresionante cuando pisas aquello, ya está en dos o tres ocasiones este último mes, cómo están convencidos en los polígonos industriales de que las industrias y las empresas salen para adelante, pero el pequeño comerciante de los pueblos es hundido para siempre.
Sí.
Y es toda la planta baja de toda la región afectada inundada. Desde la peluquería hasta la juguetería, pasando por la carnicería o la galería comercial.
No, la gran industria volverá, levantará.
Porque tiene además
tiene canales de venta toda España.
Pero el pequeño comerciante que vive del pueblo es hundido. Oye, productos sostenibles, ¿son más caros? ¿Lo has deslizado más o menos por ahí?
Sí, sí, son más caros. Pero fíjate, simplemente por eso no sé si tendrán mucho éxito, porque una segunda tendencia en compras que cada vez tienen más adeptos son los tupes.
¿Har? ¿Eso qué es lo que?
Pues en el mejor de los casos es una marca blanca.
¿Un dupe?
Dupe.
¿Por qué no dice marca blanca?
De duples. Digo yo que viene de ahí, se llaman dupes. No, pero no tengo ni idea. En el peor, una vulgar copia.
Muy bien.
Porque en este país somos muy comprometidos con las sensibilidades, sí, con los derechos de los demás, salvo con los derechos de autor, ¿verdad? Te suena cada vez que publicas un libro. Están de moda las réplicas de productos que son virales, pero que, como son réplicas, pues son mucho más baratas. Hay que parecerse como sea a los influencers de referencia. Y eso está de moda, los dupes, en cosmética, en moda, en decoración, pero incluso a la hora de comprar tecnología o electrodomésticos.
Oye, lo hablaba hace un momento con el responsable de la industria del papel y del cartón, ahora que vienen las Navidades. ¿Vamos a comprar a la tienda o optamos por el comercio electrónico y, por lo tanto, por recibir el paquete en casa?
La generación X sigue optando por el contacto físico, por la tienda, pero los millennials, que dicen que es la generación con más poder de compra de la historia, eso dicen los expertos en mercadotecnia, Bueno, como no pagan hipoteca, bueno, porque futuro, no pueden comprarse claro, una casa, claro, todo lo funden también, en consumo. Pues compran por internet, pero no vale cualquier vendedor, ¿eh? Factores que condicionan esas decisiones de compra. La entrega gratuita, eso es fundamental para casi el 70%. También es muy importante la facilidad para devolver los productos si no los quieres. En 8 de cada 10, esa facilidad condiciona la decisión de compra. Y la posibilidad de recoger en tienda también está cotizando cada vez más al alza.
Bueno, pues seguramente nos hemos visto reflejados en alguno de estos puntos hoy. Oye, Ana, de cara al programa de televisión El Cascabel, en 13, este domingo a las 10, ¿qué nos preparas?
Pues nos vamos a adelantar a la declaración de Ábalos. Hablaremos con Álvaro Nieto, el director de The Object, que ha publicado algunas de las exclusivas sobre su visita a Delsi, los papeles de los hidrocarburos, los regalos de los pisos, etcétera, etcétera. Hablaremos del nuevo dúo que se forma en Madrid de adversarios, Isabel Díaz Ayuso y Óscar López.
Buah, ya ves tú.
Son los proxies de Pedro Sánchez. Ya tenemos un próximas, Óscar López.
Hablamos de Óscar López como si fuera Churchill. O sea, como si a alguien le importara el líder de la FSM, que, o como se llame ahora. Es, en fin.
PSM, ahora PSM. Sí. Otro proxy de Pedro Sánchez. Vamos a hacer el recuento de cuántas víctimas políticas ha dejado Isabel Díaz Ayuso.
Incluyendo a Pablo Iglesias.
Efectivamente. Sí. Y hablaremos también del cambio que se está produciendo en muchos países, Estados Unidos. Donald Trump ha vencido a Kamala Walk, del aniversario de Milei en Argentina, de Giorgia Meloni, de lo que está ocurriendo en Francia, en Alemania. Esa tendencia de giro hacia la derecha o de desestimiento de lo woke llegará también a España. De ello vamos a hablar con Iván Espinosa de Los Monteros, exdiputado, que nos contará, a su juicio, que lo ha visto desde dentro, por qué esta desafección hacia la política.
Bueno, pues muy atentos al Cascabel en 13, el domingo, a las 10 de la noche, con Ana Samboal. Gracias, Ana.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.